Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 21 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 32%. Los supermercados mayoristas lanzan por primera vez una semana de ofertas para incentivar las ventas. Será del 19 al 25 de mayo e incluirá descuentos de hasta el 40% y también se permitirá las compras al por menor. La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Mayoristas, buscará ofrecer rebajas en alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad. Desde mayo, el boleto de colectivo aumentará casi un 6% en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El nuevo boleto mínimo será de 450 pesos. El pasaje subirá un 5,7% en las 31 líneas que prestan servicio en Capital Federal. En territorio bonaerense lo hará un 5,9%. Las 103 líneas que están bajo injerencia del Gobierno Nacional no tendrán modificaciones en sus tarifas. River se quedó con el Superclásico ante Boca por el torneo Apertura. El millonario se impuso por 2-1 ante el Xeneize en el Monumental y se quedó con el primer clásico del año. Los goles para el millonario los convirtieron Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel había anotado el tanto del empate para el Xeneize, todos en el primer tiempo. 21 grados. La temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 32%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo lo que puedan decir es todo falso.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
El policía no gasea a la niña.
La palabra tiene trampa y te mata si te atrapa. Lengua afilada que te puede envenenar.
Está mirando para otro lado, levanta la mano y en ese momento el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja que no sabemos de dónde salió.
¿Cómo identificarlo, Gemino?
Veamos si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros.
No mientas más.
Porque la mentira envenena.
No mientas más. Cuando ves que se te nota.
Es aire viciado.
Que se te mueve.
Porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos.
No mientan más.
Porque la verdad es aire puro.
Esos tipos con corbata que se mueven como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
Ella, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes.
No mientan más.
No aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes.
Es uno de los periodistas que dicen que está preso, que se llama Pablo Grillo. Es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de La Luz con Julián Álvarez.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
No mientas más.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir.
No mientan más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Bertot.
Los domingos a las 18.
No mientas más.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen domingo para todos y para todas. Esto es No Mientan Más, el programa que hacemos todos los domingos de 6 a 8 de la tarde con Werner Bertot. Y en esta ocasión, en una situación muy especial, porque estamos transmitiendo desde la Feria del Libro. Este lugar que, por lo menos a mí, la verdad que no solamente me gusta mucho, sino que defiendo a ultranza, mal que les pese a algunos detractores de la cultura, ¿no? Como hemos visto además en la inauguración de esta hermosa feria. Buen domingo, buenas tardes, Werner, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todo el mundo, incluyendo a los de Boca, que aparentemente tienen algunas cosas para dirimir.
Gracias por darme el pie.
Sí.
Porque yo venía festejando, porque tengo que decirle a la oyentada que yo soy de River.
Ah, mira.
Para los que no me conocen, algunos que me conocen, ya lo saben. Pero bueno, gracias por darme el pie.
Yo soy de Racing, así que esto me...
Puedo decirlo sin culpa.
Me lo miro así como desde lejos.
Otro de Racing. Tenemos a Maru.
Sí. Y cierto. Bueno, como toda la gente de bien.
Claro. Bueno, o sea, digamos...
Bueno, decíamos, segundo programa este.
Segundo programa.
Ya estamos en la feria.
Felicidades. Para nosotros es una alegría. Es una alegría remar contra la mentira, además de todo.
Sí.
Lo hacemos con alegría, ¿no? Es lo que nos gusta y es lo que nos gusta y nos proponemos hacer desde nuestro lugar de periodistas.
Y también decías, aguante la cultura pese a los que les pese, porque hubo un comienzo bastante movido de la feria del libro, con un funcionario que, bueno... No la pasó muy bien.
Con un funcionario que no la pasó muy bien, que fue abucheado y que además, bueno, tuvo una... La verdad que tuvo una demostración contundente de que somos muchos y muchas los que sí queremos leer, los que queremos estudiar, los que queremos a la ciencia y los que queremos seguir protegiendo todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la cultura.
Me quedo con la positiva, que fue el discurso de Juan Sasturain, que fue muy interesante porque habló mucho de ciertos males de época, ¿no? La falta de empatía, la crueldad, ¿no? Me parece que estuvo bueno lo que completó Juan. Él lo tomó desde una cuestión más... literaria, habló del síndrome el mal de Beers, hablando de Ambrose Beers, pero todo estaba jugado, vos lo escuchabas y todo estaba jugado con el presente, ¿no?
Siempre digo, menos mal que tenemos a nuestro intelectual en el equipo.
¿Por qué?
Por vos. ¿Por qué va a ser? Bueno, vamos a contarle además a nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Y si todavía no nos acompañan, quienes nos están escuchando, les decimos, inviten amigos y amigas a que nos escuchen en Radio Provincia, la M1270. Y si andan por la Feria del Libro, pasen y saluden porque nos pueden ver por acá.
Así es.
Nos mandan algún mensajito lindo si quieren, feos no vale. Y de paso les contamos que en un rato nomás va a estar con nosotros Diego Golombek. Que, bueno, vamos a estar charlando con él, Diego Golombek, que es biólogo y además es un gran científico y además es un gran comunicador.
Divulgador científico, por
ejemplo. Divulgador científico.
Que es una figura que hay que reivindicar. Es una figura que hay que reivindicar, ¿no? La de divulgar la ciencia.
A él cómo le gusta que lo llamen.
Perdón, pero digo esto porque científicos hay muchísimos, pero no todos tienen la capacidad de comunicar lo que es la ciencia, ¿no? Muchos trabajan y trabajan muy bien en su área, pero la comunicación de la ciencia es... algo en particular y que yo siento que hay que reivindicar. Hola, ¿cómo andás?
Exactamente. Bueno, y les contamos que además, más tarde, después, las 7, vamos a tener otra visita muy especial,
¡apa!,
que es la de el juez Alejo Ramos Padilla, que ha escrito y presentado un libro muy interesante que se llama Recuperar Malvinas. Vamos a poder hablar con él de esto y de tantas otras cosas. Bueno, antes de charlar con Diego, voy a compartir alguna pequeña reflexión que me trae estas horas. Y de paso, bueno, creo que todos estuvimos de alguna manera tocados, cada uno en lo suyo, por la muerte del Papa Francisco.
Sí, claro.
A mi modo me sorprendo de mí misma. Desde que murió el Papa, vengo pensando en esto, en algo, que es que descubro que a muchos y muchas nos pasó lo mismo, ¿no? Que en su momento nos hizo ruido que a Bergoglio lo eligieran Papa, no porque no creer en Dios, sino quizá aferrados a una postura, en mi caso, un poco anticlerical, porque cuestionamos a la Iglesia Católica como institución.
Por las cosas que ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? No en abstracto.
Claro.
Uh-huh.
Hoy de pronto hay quienes sentimos una angustia y una desolación que nos cuesta explicar, pero pronto entendemos que cada uno tiene sus razones. Nos sentimos huérfanos, fue una frase que se escuchó mucho en la Plaza de Mayo ayer, donde entre imágenes del Papa sonriente o tomando mate, lloraron y se abrazaron humildes, adictos, rotos, jubilados, devotos, marginados, laburantes, ateos, migrantes, integrantes del colectivo LGTB, curas villeros. Agréguenle todo la, a todo la A y la E, por favor. Desde mi experiencia de periodista atea y un poco descreída, me llevé la sorpresa, además de sentirme menos delirante y a la deriva, al encontrarme en la prédica que traía este hombre, quizá el más importante del mundo, que resultó que era argentino. No solo no deseo que los presos se pudran en la cárcel con los peores castigos, sino que apuesto a que se conozcan sus historias de transformación y que se reproduzcan. Agradezco al Papa que haya pronunciado sin censura la palabra lofer, porque más allá de que discutamos la etimología del término, sabemos de qué estamos hablando y también que somos muchos y muchas quienes no queremos que el sistema de justicia sea igual a persecución y proscripción. Agradezco su claridad para hablar de la represión del gobierno libertario que gasta en gas pimienta en lugar de justicia social. Que le haya hablado al mundo de la libertad de verdad, de la distorsión informativa y las fakes. Y que haya invitado a reclamar derechos y a no callarnos más, que es algo que proponemos también en este programa. Podríamos quedarnos hablando un rato de la ofensa de Javier Milei de llegar tarde a la despedida del Papa. Y todas las aberraciones que dijo hace tiempo sobre él, desde zurdo asqueroso a representante del maligno. Pero ¿saben qué? Eso pasó a un segundo plano. Porque habló el pueblo en las calles y en todas partes. Se dijeron muchas cosas hermosas por estas horas. A mí me gusta algo que le leí a Maru, productora de No Mientan Más. Dijo, sigo sin creer en Dios, aunque me gustaría. Y no me persigno cuando paso por una iglesia. Pero el camino de Francisco logró conmoverme. En esa institución vetusta, llena de oro y perfecto instrumento para el lavado de culpa de los hijos de puta, el tipo puso en palabras que ser un sorete está mal, que a los abusadores se los acaba, que el medio ambiente hay que cuidarlo y que pecadores somos todos, hijos de puta no. Ojalá que la misericordia, como dice la iglesia, o la empatía, como decimos nosotros, vuelva a estar de moda.
En la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a 10 horas suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No, no mientan más.
Seguimos en No mientan más, en esta hermosa transmisión desde la Feria del Libro. Qué lindo que está el estudio, además. Agradable. Quiero decir que el primero que nos saludó por la ventana fue quien está sentado junto a nosotros. Nuestro invitado de honor, Diego Golombek. Muy buenas tardes. ¿Cómo
estás?
Buenas tardes.
Muy bien, muy contento de estar acá en la feria y con ustedes.
Quizás lo conocen a Diego. Diego es muchas cosas. Diego es doctor en ciencias biológicas, ¿no? Entre otras cosas. Es investigador. ¿Seguís trabajando en un laboratorio?
Sí, dominaremos el mundo y ya no se burlarán de mí en la academia. Sí, 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 es mi vida. Eso es mi actividad principal, sigue siendo laboratorio y docencia.
Sí, pero sos una máquina de escribir libros, además.
Me encanta, sí, sí.
Además. Y recién hablábamos con Werner, a ver cómo lo definíamos. Sos un gran divulgador científico. No sé si se llama de esa manera, si hay otra forma de decirlo. ¿Qué reivindicás de esto, no?
¿Sabes que el origen de la palabra divulgación es contarle al vulgo, a la gilada, al pueblo? Y atrás de eso hay una teoría, una cosa que se llama modelo de déficit. Porque llamarlo así quiere decir que hay gente que sabe que está acá arriba y gente que no sabe que está acá abajo. Todo el mundo, la divulgación está todo bien, no me voy a quejar, pero atrás de eso está esta idea de traducir, de bajar información.
A Freire no le gusta esto.
Claro. A mí me gusta más hablar de comunicación pública.
Bien.
Lo que hacen ustedes, pero en ciencia en este caso. No es que sabemos, cortamos el bacalao y la gente no. Sino que todos sabemos algo, nosotros contamos desde la ciencia lo que sabemos.
Ahora, ¿qué fuiste primero? ¿Fuiste antes científico o antes divulgador?
Sabes que yo contesté,
un poco periodista.
Contesté un aviso a los 15 años del Buenos Aires Herald y me tomaron los muy insensatos para cronista deportivo. Yo no tenía idea de deporte, no tenía idea de nada, pero bueno, me tomaron los tipos y iba a laburar los fines de semana a cubrir cricket.
¿Cricket?
Porquería, dura 3 días, paran a tomar el té, es una cosa inentendible.
Este es un cuento de Borges. O sea, el tipo que va al aviso y termina cubriendo cricket.
Exactamente, o sea, y además en el profundo conurbano me tenía que ir a Hurlingham.
Para qué te ves Hurlingham.
A Lomas, a Punta Chica.
Wild.
Pero, Pero después de eso volví a la redacción a escribir y era un lujo. Yo no sabía, pero estaba al lado de Robert Cox, de James Nelson. Claro. No tenía idea de quiénes estaban, Uki Goñi, unas cosas increíbles. Y ahí me pegó un poco el bicho de contar. Después pasé a hacer más cosas de rock, más musicales, en más cultura, y finalmente llegó la ciencia. Así que empezó todo por contar y después vino la ciencia.
Bien, anduviste dando una gran historia, nos acabas de contar, te digo.
Nunca la olvidaré. Sí.
Anduviste dando una charla por acá, queremos contarle a la gente que nos está escuchando que lo tacleamos a Diego, ya que andaba por acá. Y sabemos que una de tus pasiones, porque además creo que lo has dicho varias veces, es esto de que la ciencia, de la ciencia en la vida cotidiana, ¿no? ¿Dónde es que está la ciencia en la vida cotidiana? ¿Dónde la vemos?
Aunque no la veamos, la ciencia siempre está. Está tan presente y tan invisibilizada que es fascinante poder contar que está en las cosas obvias, en la cocina, en el baño, en el bondi, en un partido de fútbol. Hoy hubo un cierto gol de tiro libre, yo no soy de ninguno de los dos equipos, pero un cierto gol de tiro libre con una comba. Bueno, ahí hay ciencia, está bien, el pibe no pensó, voy a patear así, entonces el efecto Magnus y entonces pasa por acá.
Pero así está rondo, sacando la ecuación.
Y paran todos, claro. Pero está ahí presente. Me parece que vale la pena visibilizarla un cachito, porque si vos pensás científicamente, no es que vas a ser un gran científico, vas a ser una gran persona, vas a pensar distinto, vas a buscar evidencia, no te vas a comer cualquiera. Labures en lo que labures, en comercio, profesional, en periodismo. Pensar científicamente está buenísimo. Y eso es lo que queremos contar, ¿no? No queremos que se vuelvan expertos en ciencia, ojalá algunos sí. Pero ese cachito de pensar, de visibilizar la ciencia en cuando te haces un huevo frito, está buenísimo, te hace pensar distinto.
A ver, y en este momento, ¿qué es lo científico de este momento?
De todo, a ver, ya tenemos un montón de tecnología, obviamente. Sí,
bueno,
estamos,
eso sí.
A ver, ¿cómo es que estamos hablando por acá y sale en la radio en la casa de alguien? Hay un montón de coreanos que se van pasando, pasara. Y el último está escondido en tu cocina y grita, ¿no? Ahí hay un montón de tecnología, pero detrás de eso hay propagación de ondas, pero todo. A ver, la ropa tiene un montón de ciencia detrás, tomando, acá estaban recién en el Banco Provincia cebando mate con la gente que venía, y me pareció una actividad hermosa. Bueno, ¿por qué se ceba el mate? ¿Por qué la temperatura del agua? ¿Por qué se extrae ese brebaje que para algunos es más rico, para otros menos rico? ¿Por qué se lava? Ahí tenés un montón de ciencia metida.
A mí particularmente, de las cosas con las que has trabajado, me interesa todo lo que es la ciencia del sueño.
Sí, ah, creo claro. que eso nos interesa a
porque todos. Yo mucho sí. tiempo trabajando en Primera Mañana y me acuerdo que ahí es cuando más le prestaba atención.
Vos sabés que quiero hacer una investigación con periodistas de Primera Mañana porque tienen un horario horrible, se levantan muy temprano y muchos laburan a la noche también. Laburan en una redacción o algo, así que terminan de noche, me interesaría mucho.
4 horas, 5 horas.
Y no está bueno.
La verdad, créeme que no.
Y de ustedes depende que nosotros nos informemos, ¿te das cuenta? Sí. De esa gente mal dormida. Venimos laburando hace mucho en la ciencia del sueño, ciencia de los ritmos biológicos, incluyendo el sueño, y la verdad que venimos mal. Si vos haces una encuesta de sueño, es de las encuestas más fáciles que puedes hacer, que preguntás a la gente cómo duerme, agarrás a gente acá en la Feria del Libro y te van a decir mal. Mal o poco o me gustaría más. El problema es que lo naturalizamos. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Duermo poco? ¿Lo compenso una siesta o el fin de semana? Y no es natural y no lo compensás. Y trae problemas. Te enfermas más, estás de mal humor, estás menos productivo, tenés más accidentes, es caro. Calculamos con Walter Sosa Escudero, con un economista, publicamos hace poco un trabajo en el cual calculamos cuánto le cuesta en Argentina los trastornos del sueño. Y el cálculo, con muchas asunciones de economistas, es que le cuestan un 1,3% del PBI. Un fangote de plata. Con eso cubrimos de sobra el sistema científico argentino. Así que, muchachos, a dormir, que lo necesitamos.
¿Eso por la baja productividad?
Exactamente. Llega ausentismo. Ausencias, llegadas tarde, que te enfermas más, que estás menos productivo, que tenés más accidentes. Si eso le pones un número, te da un montón de plata.
A mí me preocupa también que se traslada a las infancias, ¿no? Esto cada vez más. Estamos todos en una lucha en casa para tratar de cortar todo el tema de televisión, pantallas en general, a una hora como para que no afecte el sueño, que no está fácil.
A ver, la necesidad, el consenso de necesidad de sueño es de unas 9 horas para niños y niñas, unas 8 horas para adolescentes, de mínimo, siempre estamos hablando del piso, para arriba lo que quieras.
En realidad tendría que ser más.
Y 7 como mínimo para adultos, de ahí para arriba lo que quieras. Y uno de los enemigos del sueño es el que acabas de nombrar, la luz mala. La mala no es la del campo, la de vio, don Zoilo, no. Es la que te llevas a la cama, las pantallas.
Sí.
Las pantallas del celu, de la tablet, de la tele, te estresan y encima esa luz le dice al reloj biológico que es de día y seguís de largo y te dormís más tarde y comprimís el sueño. Cuanto más las puedas limitar la noche, mejor. No te digo eliminarlas, porque es muy difícil, pero limitarlas.
Yo hago una cosa muy rutina, que es el celular, lo apago y lo dejo en otro cuarto.
Muy bien.
Es como una especie de...
La verdad que es, debe ser uno muy de los pocos. ¿Periodista?
Porque es una cuestión de decir, no tenés poder sobre mí, digamos. ¿No?
Muy bueno. Mismo,
salvo que haya alguien afuera de casa. Claro, bueno, la paternidad te lleva también... Ahí sí... Puede ser que quede la mesita de luz, pero por una cuestión de que necesito saber cosas.
Sí, pero no te van a llamar a las 4 de la mañana de Estocolmo para decirte que ganaste el premio Nobel.
No, eso está claro.
Lo puedes tener en
mi caso, lo puedo descartar.
Sí, creo que algunos usamos como excusa esta cuestión de... Tengo el despertador en el teléfono, entonces...
Claro, yo tengo un despertador, que no es el teléfono.
Muy bien.
Eso está excelente, la verdad que sos un gran ejemplo para la humanidad.
No sé, pero bueno, qué sé yo, hice esas cosas porque yo era muy adicto al celular. Yo era un infeliz, yo era muy adicto, entonces traté de como ponerle ciertos límites.
Diego, ¿qué es exactamente el reloj biológico?
Es un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Te dice, y ahora son más o menos las 6 de la tarde, con lo cual ya falta poco para que anochezca, tenés que ir bajando ciertas hormonas, bajando la exposición a la luz... Y cuando anda mal, porque o dormís mal, o atravesás usos horarios, o trabajás de noche, el cuerpo se resiente. El reloj le dice al cuerpo a qué hora hacer determinadas cosas. A qué hora estás más predispuesta para salir a correr, o a que ciertas hormonas suban o bajen, o a resolver un problema, o a que la presión arterial suba o baje sistemáticamente a lo largo del día. Y eso, el responsable es un pedacito muy chiquitito del cerebro que le cuenta la hora al cuerpo. Lo que pasa es que no es preciso, es preciso pero no es exacto, no mide exactamente 24 horas. Se tiene que poner en hora todos los días con la luz. La luz es la nafta del reloj biológico, la que lo pone en hora adelantándolo, retrasándolo, para que tenga exactamente 24 horas.
¿Pero es igual para todas las personas o no?
A ver, genéricamente sí, pero también sabemos que hay personas que son más matutinas y más vespertinas, los alondras y los búhos en la jerga. Hay gente que es extraordinariamente matutina, se levanta súper temprano y a la tarde ya está pidiendo pista, y gente le cuesta mucho levantarse a la mañana y rinde mejor a la tarde. Incluso hay casos de alondras súper extremos que conocen a un búho súper extremo y se casan. Y ahí obviamente los hijos son un milagro, no hay forma de entenderlo biológicamente. Esto que lo digo medio en broma, más o menos, es un factor social también. Porque si vos estás con alguien, amigos, pareja o lo que fuera, y no te coinciden los tiempos, y eso da para conflicto, hay que ponerse de acuerdo en los tiempos también.
Y el reloj biológico, así como vos explicabas que se puede alterar, ¿se puede entrenar?
Sí, claro que sí. A ver, dijimos que la nafta, el ponedor de hora del reloj es la luz, con lo cual... Sí. Casi lo más importante, te diría, es exponerte mucho a la luz durante el día y nada a la luz durante la noche. Ese es el consejo número uno de todo cronobiólogo. Pero también vos podés escuchar un poco al tic-tac de tu reloj y saber que si sos más alondra y te conviene ciertas actividades tratar de hacerlas más temprano, a veces uno no puede elegir, y si sos búho, lo contrario. Lo que pasa es que vas cambiando a lo largo de la vida. Los y las adolescentes, por ejemplo, son típicos búhos. Y uno piensa que es algo cultural, claro. Salen a cualquier hora, se quedan chateando hasta cualquier hora, y sí, es cultural. Pero esa cultura se monta sobre una necesidad biológica, que el reloj biológico apunta hacia más tarde. Entonces a los pibes les resulta natural hacer la previa a una fiesta a la medianoche, en el mejor de los casos. El problema es que al día siguiente la secundaria empieza a 7:20, 7:30 de la mañana, y están dormidos, literalmente dormidos. Así que ahí tenemos oportunidades de hacer algunas políticas públicas por el bien de todos, de los chicos, de los padres, de los maestros, de la sociedad en general.
Sí, yo estoy en esa discusión en casa con la trasnochada. Es realmente problemática. Pero bueno...
Trasnochada, te entendemos desde acá, desde el programa.
Tengo una curiosidad. Escribiste también sobre el asado.
Sí.
¿Qué te dio por escribir sobre el azar? Yo sé que mirás todo científicamente, pero te lo pregunto además porque a mí me gusta mucho hacer asado, pero me encantaría,
hacer grandes asados,
me encantaría tener una mirada científica al respecto.
A mí me gusta buscar excusas para contar la ciencia. Vos decís, le decís a alguien, te voy a hablar de ciencia y se va rajando. En cambio, le decís, te voy a hablar de música, te voy a hablar de ideas, te voy a hablar de sexo, te voy a hablar de religión, te voy a hablar de asado, te voy a hablar de cocina, y la gente dice, ah, me interesa la música, me interesa el sexo, me interesa la religión, me interesa el asado. Y esos son los temas que a mí me han funcionado. Hay muchas otras formas de contar la ciencia. Y el asado tiene mucha ciencia. Tenés la ciencia del fuego. Sí, eso es, vaya, si hay ciencia, somos humanos porque descubrimos, o no descubrimos, dominamos el fuego. Hay un antropólogo que dice eso, que nos volvimos humanos con la cocina, porque eso permitió eliminar bichos, hacer que las cosas fueran más ricas, más palatables, y aprovechar mejor los nutrientes. En el fuego necesitas tres cosas. Necesitas algo que se prenda fuego, un combustible, un comburente, el fósforo o lo que fuera, y oxígeno. Bueno, sabiendo eso, ya tenés el primer escollo salvado, porque necesitas un buen comburente, algo de prenda fuego no es tan grave, y un poco de oxígeno. Y el cuarto elemento es el tiempo para el asado, porque no es cualquier fuego el fuego del asado, claro. No es un fogón. La carne, sobre todo en Argentina, se hace lentamente, y lo bien que hacemos. Porque en la carne ocurre un proceso químico, que es el colágeno, que es una sustancia que está como uniendo a los músculos, se va gelatinizando poco a poco, o sea, se va haciendo gelatina. Y si lo haces lentamente, se hace una rica gelatina y te queda súper tierna. Si lo haces rápido, se queda todo duro y no funciona. Le arrebatás la carne y no funciona. Ahí tenés la ciencia de cuán cocida debe estar la carne, ¿no? Si, muy cruda no, porque es poco higiénico, pero si te pasás de mambo, por un lado, no va a estar muy tierna porque no se gelatinizó el colágeno, y encima la gente que dice, a mí me gusta más suela de zapatos, tiene problemas higiénicos, tiene problemas de salud. No está bueno comer algo quemado porque, nada, eso acumulado durante 10.000 asados va a causar algún tipo de enfermedad.
Bien. Yo tengo una técnica para hacer el fuego, me interesa saber si es apropiado o no. Y además no la entiendo, pero veo que funciona.
Es una intuición, ¿viste?
Esperá, vos me viste alguna vez.
Sí, para, y es este trabajo empírico, además, porque vos probaste, que dijiste, esto es lo que funciona.
A mí me sale.
No sé por qué, pero esto funciona. Vos por acá.
Yo hago los rollitos de papel. Con el papel hago un circulito. No le pongo botella. Okay. Hago la torre de rollitos de papel y realmente sale el fuego de manera ascendente y funciona.
Porque tenés un montón de oxígeno.
Claro,
dejaste ese agujero en el medio, por eso mucha gente hace eso, y para darle forma lo pone alrededor de una botella, saca la botella, ojo, y después te queda el agujero en el medio. Y si querés, si estás de campamento...
Claro, yo soy más de campamento. Yo el fuego que sé hacer es el fuego con las ramitas, poniéndolo tipo triángulo.
Okay, si lo pones con ramitas, estás dejando un montón de aire en el medio.
Sí,
si pusieras solamente troncos gruesos que tardan más en prender, encima no le dejas aire.
Claro, sí.
Pero la otra de campamento está buenísima, que sos el rey de la fiesta con esta. Uh-huh. Agarrás una botella, incluso de plástico, una botella de gaseosa, llena, pero tiene que estar recontra llena de agua. La tapás, la pones al fuego, decís, no, se te va a quemar. No, se te calienta bien, porque nada, no se puede generar la combustión porque el agua tiene una enorme capacidad calorífica, absorbe el calor y no deja que la botella se queme. Así que tenés el agua para el mate ahí mientras haces el fogón.
Ah, encima de esta nota se llevan...
el campeón de los campamentos voy a hacer de ahora en más.
Son unos consejos espectaculares. No quiero dejar de preguntarte sobre la situación de la ciencia. ¿Cómo la vivís vos, como desde tu lugar? ¿Cómo la ves en general? Bueno, eso, tu mirada.
Sí, bueno, parecida a la que dije sobre el sueño, ¿no? De alguna manera. Estamos con problemas muy, muy graves en ciencia. Te diría dos problemas. Uno claramente es el presupuestario, es gravísimo, ya veníamos de un 20% y pico, casi 30, de reducción del presupuesto del año pasado. Para este año se prevé al menos un 20% de reducción adicional a esto. Los salarios son muy malos, no hay subsidios de investigación, directamente no hay, no es que hay, están pagando unas cuotas de algunos viejos, pero no hay nada nuevo, no hay entrada de gente nueva. Es un problema gravísimo el presupuestario, y me atrevo a decir que no es el más grave. Porque es grave, por supuesto, ya lo vivimos, ya pasamos épocas espantosas en términos presupuestarios, en los 90, en el 2001, y de alguna manera sabemos que eso, si no dura toda la vida, si no dura demasiado, se puede recuperar. El otro problema es ideológico. El problema de el ataque a la ciencia, el ataque tan certero, tan malvado, por otro lado, ignorante, miope, de atacar la ciencia por sí misma, sin argumentos, sacando de contexto, ese es mucho más grave y nos deja un poco sin herramientas, porque está el miente, miente que algo quedarás, esto es gebeliano claramente, dicen cualquier verdura y entonces te dejan un poco en offside a la hora de responder ideológicamente con datos, con evidencia, porque te primerearon, la verdad que eso, nos primerearon en algunas cosas, tenemos que salir a contar, tenemos que hacer un montón de cosas, pero estamos un poquitito desorientados con esta situación ideológica tan inédita, en la cual no estamos solos, por otro lado. También está el mundo un poco viendo, siendo en esta dirección. Así que la combinación de las dos cuestiones, presupuestaria e ideológica, es grave, y sabemos que tardamos décadas en recuperarnos de esto. Pibes que se van, investigadores que no pueden mantener su línea de investigación, líneas de investigación que derivan en aplicaciones y tecnologías que no se hacen acá, por lo tanto lo vamos a tener que importar, y eso lleva a otros costos. ¿A quién le va a interesar estudiar la enfermedad de Chagas si no es Argentina? ¿O la contaminación de nuestros ríos si no es investigadores argentinos? ¿O nuestros glaciares, o nuestros productos naturales, o nuestras formas de energía? Perder eso es perder décadas de investigación y décadas de posible producción.
¿Y a qué atribuís este empecinamiento en este descrédito, digamos?
Por un lado, ignorancia. Me parece que hay mucha ignorancia en este descrédito porque es una mirada de muy corto plazo, pensando que la mano invisible del mercado soluciona la ciencia y no la soluciona. Obviamente, hay una gran economista, Mariana Mazzucato, que tiene un libro que se llama El Estado Emprendedor, que dice, a ver, hay grandes problemas en ciencia en los cuales el sector privado no va a invertir, pues son problemas con rédito a largo plazo, a mediano largo plazo y un poco incierto. Ahí es donde aparece el Estado. El Estado aparece detrás de los teléfonos celulares, de la carrera espacial, de todo producto innovador. Aparece el Estado en una etapa temprana. Si el Estado se retira, no llegás al punto final. Y esto no lo ven, así como está tan de moda esto de no lo ven. No lo ven las autoridades de ciencia, que no saben nada de ciencia. Debo decir, el secretario de ciencia no sabe de ciencia, quien está a cargo de la Agencia de Promoción Científica no sabe de ciencia, no les interesa, por otro lado, y las consecuencias son las que estamos viendo. Un destartalamiento del sistema científico nos va a costar muchísimo recuperar.
Diego Olombek, gracias por visitarnos. Un placer. Estamos a disposición para tu próximo experimento.
Hablemos de sueño, dale.
Sí, bueno.
No hay problema. Cuando quieras.
Tu experimento sobre sueño. Y en este programa pedimos que no mientan más. Así que también estamos a disposición para, bueno, para aprender esta difícil tarea de desarmar tanta mentira y tanta verdura, como vos decís. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Sueños, nubes son, sueños, solo nubes que son agua, solo que son nubes.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre
en uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia
en Liniers.
Por provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sucedió en la semana, ¿eh? Artesanía insólita.
Como todos los domingos y con esta hermosa presentación que nos trae tantos recuerdos sobre Le Luthier, vamos a contarles qué incluye nuestra arbitraria agenda de recortes de qué pasó en la semana.
Las casas de estudio hicieron... No, siempre hago el mismo chiste, lo voy a tener que hacer todos los domingos de ahora en más. No, esta semana hubo una noticia que no la queremos dejar pasar. Después vamos a pasar a la noticia de la semana, no se preocupen, pero empezamos por acá. Las universidades, ya que hablamos de ciencia recién, las universidades volvieron a hacer un paro de 2 días, las dos. En realidad las dos federaciones, CONADU y CONADU Histórica, hicieron un paro porque señalan, siguen en el mismo problema que el año pasado, que es que los sueldos de los docentes, no docentes, siguen atrasados. Se calcula un 34% con respecto a lo que era antes del gobierno de Milei. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que la situación salarial de docentes y no docentes es crítica y le pidió a las autoridades nacionales que hagan un plan de recomposición. Recordemos, el año pasado hubo dos marchas universitarias masivas. Lo que se logró con la primera es que se recompusiera el 10% de lo que representa el presupuesto universitario, que es lo que tiene que ver con, vamos a decirlo rápidamente, pagar la luz, digamos, ¿no? Sí. Es esos gastos mínimos sin los cuales directamente la universidad cierra. Pero el otro no se recompuso, el otro 90% sigue, como al comienzo del gobierno de Milei, que viene haciendo oídos sordos a todos los reclamos. Además, esta semana también se cumplió un año de la gran marcha federal universitaria, la primera, ¿no? Y el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zanelli, esto decía sobre el tema.
En términos porcentuales, hoy el salario, si queremos recuperar la inflación de estos 15 últimos meses del gobierno de Javier Milei, hoy nuestro salario debería incrementarse un 38-40% para equiparar. Pero les doy un dato que es mucho más revelador. En estos últimos 15 meses, cualquier trabajador, docente, no docente, en cualquier categoría de las universidades nacionales, perdió 5 salarios y medio. O sea, trabajamos 15 meses, pero en realidad cobramos por 9 meses y medio, ¿no? Eso es un dato muy revelador del atraso salarial.
Los gremios docentes van a sumarse a la marcha de la CGT este miércoles 30 de abril por el Día del Trabajador y la Trabajadora, pero además se está hablando de una nueva marcha federal universitaria para mediados, segunda quincena de mayo. Ahora, en mayo.
Ahora, sí.
Se vendría, no tiene fecha, todavía se está discutiendo el mejor momento, pero sepamos que además de los paros, si no hay respuesta, en un momento va a haber que volver a salir a las calles.
Bueno, es algo que está emparentado un poco con lo que hablábamos hace un rato con Diego Golombek, ¿no?
Viene todo de la mano.
El ataque al pensamiento en general, y aparte a todo lo que tenga que ver con la formación del pensamiento crítico también. Yo te voy a hablar de algo que pasó en la semana y que seguramente para vos pasó inadvertido, como para muchas personas. Un tema del que se habla poco. Vos sabés que está transcurriendo el juicio oral donde están en el banquillo las tres personas que están acusadas de intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner.
Correcto.
Uno de ellos se llama Fernando Sabac Montiel.
El que gatilló.
El hombre que intentó gatillar, bueno, que la bala no salió. Uh-huh. En este juicio han pasado muchas cosas y entre las que pasaron esta semana, que fue muy llamativa, está declarando algunos peritos. Psicólogos, psiquiatras, gente que ha evaluado tanto a Sabac Montiel como a la que era su novia en ese momento, a Brenda Uliarte, en parte porque ellos siempre han intentado que se los declare, no inimputables, sino que no están en sus facultades mentales como para afrontar el juicio, ¿no? Hay una anécdota que tiene que ver con las primeras entrevistas que le hicieron a Sabac Montiel, donde se contaba que Sabac Montiel decía que él se sentía, que se creía el hombre gris. ¿Vos sabés quién es el hombre gris?
¿Quién es el hombre gris?
El hombre gris es un personaje de este artista conocido, bueno, Solari Parravicini, este artista al que le decían el Nostradamus argentino, que además desarrolló algunas profecías.
Estamos entrando en el esoterismo intenso.
Estamos entrando en el esoterismo intenso, pero lo que te estoy contando tiene que ver con algo real que ocurrió a lo largo de esta causa y que además escuchamos el otro día en el juicio, porque una de las trabajadoras sociales que entrevistó a Fernando Sabac Montiel, que se llama Laura Grandoso, contó ¿cómo fue que él le hizo este relato? La vamos a escuchar.
Él dice haber tenido una revelación o epifanía vinculada a la profecía de Parravicini, del hombre gris. Él dice haberse sentido llamado por esa profecía y considerar que él era, digamos, quien encarnaba ese lugar de salvador que se le otorga, ¿no?, al hombre gris en esa profecía y que tiene que ver con la posibilidad de cambiar el destino del país hacia mejores escenarios, digamos. Todo esto yo lo señalo, me excede a dar un diagnóstico sobre ello, pero bueno, son cuestiones que él me ha dicho en entrevista.
Voy a aclarar que antes de que esta mujer declarara, declararon otros peritos psiquiatras y psicólogos que dijeron que Fernando Sabac Montiel está en sus facultades mentales, que está todo en orden, que puede afrontar el juicio,
sí,
y que es perfectamente consciente de lo que hizo. Lo que no quita que tenga este pensamiento delirante y mesiánico, ¿no? Ahora, yo te digo, el hombre gris, ¿a vos no te trae a algo de este gobierno o a personajes de este gobierno? ¿Vos te acordás lo que tiene tatuado Santiago Caputo en la espalda? Santiago Caputo, estamos hablando de el hombre con más poder dentro del gobierno nacional.
Sí,
¿no?
Sacando la hermanísima.
Estamos hablando de un integrante clave del triángulo de hierro. Bueno, tiene tatuado el dibujo de la profecía, de la del hombre gris.
Ok.
Es exactamente el dibujo. Además tiene un cuadro en una de sus dependencias. Y el texto que esta profecía, que se llamaban psicografías premonitorias, así le decían a lo que escribía y a lo que dibujaba Solari Parravicini, decía así: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Santiago Caputo, el presidente de la Nación también, Ambos han invocado la figura del hombre gris como si ellos tuvieran algo de ese personaje. Por eso creo que muchos nos quedamos impactados ya la primera vez que escuchamos que el hombre que quiso matar a Cristina sentía hacer algo de esto. Porque además lo dijo mucho antes de que Javier Milei fuera gobierno. El intento de magnicidio fue en el año 2022.
Claro.
Primero de septiembre de 2022. Y después, esta figura, que fue muy conocida mucho tiempo, la de Solari, que además tuvo y desarrolló profecías de todo tipo que te puedas imaginar, no solamente esta, sino otras que tienen que ver con hallazgos científicos también. Pero esta en particular es la que obsesiona y la que veneran personajes, hasta el presidente, de este gobierno. Bueno, mira vos.
Sabemos que la extrema derecha tiene como todo un caldo de cultivo en torno a las teorías de la conspiración, el esoterismo, hay mucho de eso.
Por supuesto.
Así que no me sorprende.
No, a mí tampoco me sorprende.
Sí me preocupa un poquito.
Pero si empezás a juntar los puntos, digamos, que empezás a atar cabos y decís, y no deja de ser impactante que todo esto estuviera en la cabeza de este hombre que se metió en la multitud ese primero de septiembre en la noche, cuando había mucha gente yendo a dar apoyo a la entonces vicepresidenta, intentó disparar. Y la bala no salió. No era la primera vez que lo intentaba. La otra vez tuvo miedo y se fue antes. Pero ese día terminó detenido. Lo agarraron militantes que estaban ahí y terminó, sí, detenido por la policía.
Bien, nos vamos a meter entonces con la... Ya que hablamos de qué pasó en la semana, de la noticia principal de esta semana, que fue la muerte del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Ya lo dijiste vos en el comienzo del programa, es difícil exagerar el nivel de importancia que tuvo incluso para la Iglesia, pues fue el primer Papa latinoamericano, obviamente para nosotros el primer Papa argentino y probablemente el único en la historia, por lo menos en lo que podemos ver hacia un futuro. Fue el primer jesuita nombrado Papa, también el primero que reivindicó la figura de San Francisco de Asís y todo lo que eso implica. Fue bastante impresionante el entierro, tanto en Italia, por supuesto, como acá la multitud que se juntó a despedirlo también nos habla de un sentimiento que hay, que no solo un sentimiento religioso, sino que tiene que ver con esto que vos decías, la prédica que tenía hacia los pobres, la prédica que tenía hacia la ecología, la prédica que tenía sobre el capitalismo, cómo funciona hoy, y la avaricia y
¿sabes
lo que se
implica? ¿Qué me olvidé de mencionar?
¿Qué cosa?
Su cercanía con las abuelas de Plaza de Mayo, que, estos días Estela de Carlotto estuvo contando y repasando que en realidad ella hace el vínculo con Francisco de que es papa, ¿no? Desde antes, ¿no?
Claro.
Y lo mismo Eve de Bonafini, que Eve, ¿te acordás que le había tomado la catedral?
Sí.
No solo le tomó la catedral.
Sí.
La usó como baño público.
Me acuerdo.
En su momento. Y después terminó en una relación muy fraterna con él. Y se terminaban escribiendo cartas y demás. Y digo porque quiero subrayar también su papel en también reivindicar la lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres y las abuelas, y la lucha por memoria, verdad y justicia.
Mira, hoy lo leí a Horacio Verbisky, que sabemos que lo denunció por haber sido presuntamente cómplice de la desaparición de dos curas, que luego fueron liberados de la de la ESMA. Él ratifica todos los testimonios que él tomó para esto, pero después también dice una cosa en la nota de hoy en El Cohete a la Luna, que es como Papa hizo todo lo contrario.
Claro.
Y se pone a contar todo lo que hizo como Papa y hace, digamos, hace como una especie de raconto de qué investigó él, qué investigó Miñone, dice él, porque en realidad el que lo investiga primero es Emilio Miñone, primer titular del CELS, hay que decir, y después habla de cómo fue él como Papa y dice, la verdad que hizo algo completamente distinto. Bien, cuando lo entrevistó Bernarda Llorente en Telam, Francisco hablaba sobre los pecados de la comunicación y hablaba del tema de la mentira, que es un tema que nos interesa en este programa. Si te parece, escuchamos ese fragmento de la entrevista.
Dale.
Esto lo dije por primera vez en Buenos Aires. Era arzobispo. Y se me ocurrió hablar de los cuatro pecados de la comunicación, del periodismo. Primero la desinformación, decir lo que me conviene y callarme el otro. No, decir todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizás una persona que en otra época la pensó de esta manera, después su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el cuarto pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no?
Bueno, creo que conocemos a la perfección cada una de estas cuestiones o pecados que nos mencionaba, que mencionaba Francisco en esa entrevista. Yo hablaba antes también de que él pronunció la palabra lofer. Es una palabra que a veces nos cuesta decir cuando hablamos del sistema de justicia y de sus trampas y de sus persecuciones. Hay toda una corriente que es la corriente de la doctrina franciscana que ha adoptado un sector del Poder Judicial que se ha vuelto muy importante, que es la que justamente pone el foco en la justicia social, ¿no? Y además tuvo el empuje del Papa en su propia fundación. Vaya si sabía cómo decirnos, cómo hablarnos de esto el Papa, de la importancia del poder judicial y de la importancia de cuidar la democracia.
...de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas.
Me voy a hacer un cuadrito con esta frase del Papa y lo voy a colgar en muchos lugares porque realmente creo que pocos han sintetizado con tanta precisión el concepto, ¿no? Lo que significa la utilización del Poder Judicial para hacer daño. Otra de las cuestiones en donde el Papa realmente la vio y donde puso una palabra en el momento que había que decirla y donde realmente no su papel político tuvo un peso muy, muy importante y muy, muy particular fue frente a los actos represivos del actual gobierno, frente a la represión a los jubilados, frente a la represión en general y todo lo que se hace para garantizar el ajuste desde el gobierno de Javier Milei. Recordamos cómo lo decía y con esto nos quedamos con el recuerdo de estas definiciones, pero ya sabemos que fueron muchas más.
Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad.